Esto es Agronauta.
Desde diciembre de 2023 he tenido la oportunidad de trabajar con Hugo Rangel en Grupo Agrorural en un programa de radio que se llama La Hora del Campo. La Hora del Campo se transmite todos los sábados a la 1 p.m. por Radio Fórmula 790 AM aquí en Guadalajara y por internet, por las redes de Agrorural y por consecuencia, pues es un programa de radio que hablamos principalmente del acontecer del campo a nivel nacional y mundial. Sobre todo enfocados a los temas que más nos interesan de aquí del agro, ¿no? En este caso, en este episodio que fue transmitido el 13 de abril, tuve la oportunidad de platicar con Omar Rosas de Agriberris y Orlando López sobre qué es un proyecto de producción de berries. Me parece muy interesante, además que la experiencia de radio es enorme, me gusta mucho, aprendemos mucho, trabajamos mucho con respecto a lo que es la agricultura y pues no deja de tener su encanto. Radio, ya sé que lo convierto en podcast, pero escuchen este episodio, me parece bien interesante todo lo que conlleva el llevar un proyecto de berries en estos tiempos y cómo hacerlo exitoso. Así es que, pues en la producción está Pedro Garín, está Luis Ramírez en la consola de Grupo Radio Fórmula. En este caso no subo Hugo Rangel porque andaba de viaje. Pero bueno, espero que este documento a ustedes les pueda servir para darse una idea de todo lo que conlleva el universo de las berries. Pues sean ustedes bienvenidos y no se olviden, cualquier comentario lo podemos ver en agronauta.io y en agro21.net. Ahí pueden ver todos lo que hemos hecho de programas de radio. Pues muchísimas gracias y espero sus comentarios. Buenas tardes, ¿cómo están a todos? Estamos saludándolos aquí desde Guadalajara, Jalisco, a toda la audiencia de Radio Fórmula y seguidores de diferentes plataformas de La Hora del Campo. Y pues estamos aquí desde la cabina de Radio Fórmula 790 AM. Aquí está conmigo mi compañero del día de hoy, Omar Rosas. ¿Cómo estás, Omar, de Agriberris?
Muy bien, Tonatiuh, contento de estar aquí y compartir el espacio con los radioescuchas.
Y está Pedro Garín en la producción, ¿verdad? Y vaya en cabina, tenemos a Luz. Luz, ¿cómo estás? Muy buenas, gracias por todo. Y bueno, el día de hoy no está Hugo sigue de gira artística por las tierras del sur. Le mandamos un saludo desde acá, desde México. Y pues, bueno, si no se han dado cuenta ustedes, el segundo sábado de cada mes, casi regularmente, es el sábado de las berries, porque Agriberris es el que viene a platicarnos, en este caso viene Omar Rosas, a platicar sobre el tema de las berries. Y hoy vamos a hablar largo y tendido, porque tenemos 40 minutos para desarrollar el tema. A mí me parece una buena oportunidad ya que te tengo ya directo, desde cuando quiero grabar con Omar, ya tiene mucha experiencia y visión de lo que es el tema del negocio de las berries. Y yo, bueno, ahí propuso y digamos el consenso de un tema. El tema del día de hoy queremos platicar de cómo hacer un proyecto exitoso de berries.
Así es.
Creo que hay poca gente que puede hablar de este tema tan reto como tú, obviamente, tienes una gran experiencia en el tema, pero sobre todo de que hay mucha gente que habla de berries y no ve pues toda la película, ¿no? La película completa, la experiencia, lo que significa. En preámbulo general, Omar, ¿cómo podríamos plantear, sin entrar a detalles técnicos, porque es complejo, cómo es un proyecto exitoso de berries? ¿Cuáles son los factores clave, los KPIs o los OKRs, que podría darnos que decir que un proyecto de berries es exitoso? ¿Qué al final que obtiene el producto?
Claro. Muy bien, pues sí, gracias, Tonatiuh. Es un tema muy interesante porque cuando alguien entra a un proyecto de berries, digo, debe de tener claro el propósito, ¿no? Hemos estado en varios proyectos donde a veces el propósito es casi de autoabastecimiento, es por hobby, pero en la mayoría de los casos son por una intención comercial, de poner un proyecto donde se tenga una rentabilidad de lo que se invierte. Es decir, si yo como persona, como empresa, voy a invertir en un proyecto, pues quiero invertir un peso, recuperar ese peso y tener una renta, ¿no? Hacer crecer el dinero es el chiste. Entonces, pues sí, hoy el tema, se trata de eso, de cómo planear, qué tenemos que visualizar, qué tenemos que saber antes, previamente, de entrar a un proyecto de berries, que lo caracterizamos como proyectos de alta inversión, ¿no? O alta rentabilidad.
Principalmente podemos decir que un proyecto de berries es un proyecto rentable, ¿no?
Sí, y bueno, voy a hacer el recordatorio un poquito para los radioescuchas que a lo mejor es primera vez que nos escuchan. El concepto de berries es un concepto inglés que ya en castellano y español son frutillas, que es un grupo que incluye a la fresa, a la frambuesa, a la zarzamora y al arándano, que son los que se producen en México actualmente. Entonces,
¿Cuál? Las cuatro berries, que es el oro rojo, como le dicen, ¿no? ¿Y cuál es la? Y cada una tiene diferente tipo de rentabilidad, supongo, y
así es.
diferente punto técnico.
Así es.
Y llegamos al primer punto, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que visualizar una persona que quiere invertir en berries? El primer punto, para poner su dinero y su inversión.
Claro.
Que digas, me digas, ¿sabes qué? Quiero invertir. Te encuentras en la calle o en una junta de negocios. Y toman un café contigo, y Omar dice, ¿sabes qué? Tengo un terreno en tal sitio, tengo agua, porque eso es obvio que debes de tener agua, y quiero hacer un proyecto. ¿Qué es lo que tendría que tener en mente para dar el siguiente paso?
Bueno, lo primero es, una vez teniendo ya sea un terreno propio o una opción de renta, lo que se tiene que hacer es un estudio de viabilidad agroclimática del cultivo para ver si esa zona cumple los requerimientos, sobre todo de temperaturas. Porque hay lugares donde estos cultivos no resisten las heladas, no resisten las bajas temperaturas hasta cierto nivel. Entonces, por ejemplo, si estamos en un estado donde continuamente hay heladas, hablemos de estados del norte, pues es posible producir berries, sin embargo, vamos a requerir quizá una infraestructura más sofisticada y eso nos puede elevar la inversión y los costos de producción. Entonces, primero tenemos que hacer un estudio agroclimático de dónde podemos establecer nuestro cultivo para que con la mínima inversión básica de infraestructura, sistema de riegos y demás, pues podamos tener este cultivo para que desarrolle, crezca y produzca. Ese sería el primer tema. Y dentro de ellos, pues todos son recursos, el recurso climático y también tenemos que ver el recurso de suelo, ¿no? Hacer algunos estudios y saber también el recurso agua, en principio, porque podemos usar distintas fuentes, desde canales, por ejemplo, canales de riego, podemos usar incluso arroyos o ríos. Y usualmente lo que más se prefiere son pozos profundos de agua, por obvias razones, ¿no? Es agua más limpia, ya que las otras fuentes como ríos, reservorios, canales, pues al ser corrientes abiertas, tienen más riesgo de contaminación biológica, ya sea por animales, por excretas, por distintas situaciones. Sin embargo, con tratamientos que ya se tienen establecidos, se puede hacer uso de esas aguas. Entonces, digamos, hasta aquí iniciamos con la fase anterior, que debe decir cuáles son los recursos que tienes a la mano para poder establecer un proyecto verde.
Ya teniendo un proyecto de berries establecido, ya tienes un recurso del agua, ¿sabes bien? Ahora veamos la parte socioeconómica, podría decirse. O sea, sabes que quiero poner en zona donde está bien lejos y para acceder me tardo 3 horas o 2 horas de terracería o tengo pie de carretera, infraestructura, no sé. En esa parte, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta?
Bueno, eso es algo bien importante porque un componente es lo que acabamos de mencionar, la cuestión agroclimática. Otra parte tiene que ver con la logística en que se desarrolla la industria de las berries. Estas frutillas, estas frutas requieren cadena de frío. Es decir, el mismo día en que se cortan, después, máximo 6 horas después de cortadas de la planta, necesitan estar en refrigeración a 2 grados centígrados para que puedan mantener alrededor de 2 semanas de vida de cosecha, sobre todo las que se exportan. Entonces, siendo así, hay 2 opciones. Una, que nuestro proyecto esté cerca de donde hay bodegas frías, que tienen generalmente las comercializadoras, ahí son los centros de acopio. O la otra es que mi proyecto tenga la capacidad y el tamaño, o sea, la capacidad de inversión y el tamaño para construir un pequeño frigorífico dentro del mismo proyecto. Entonces, en este caso también entra otro tema que tiene que ver con el tamaño del proyecto. Pero para iniciar, lo preferente es que debo de estar cerca de un frigorífico de los que ya tienen los comercializadores.
O sea, por ahí dice que buscar un negocio que esté cerca de donde se producen las berries, ¿no? Porque sí, obviamente la infraestructura para el post cosecha, o sea, de que te la llevas, es una logística más grande, ¿no? Normalmente haces una relación con una persona que se dedica, o te la compra, un empaque o un grupo de personas. ¿Cómo funciona esta parte, Omar?
Sí, de hecho, bueno, el elemento principal visto como negocio, aquí creo que me lo brinqué, tiene que ser primero contactar el mercado. Entonces, lo primero es buscar el mercado, decir, oye, pues tengo intención de producir y comercializar berries. Entonces, actualmente en el país ya hay muchas opciones, al menos 8 o 10 opciones grandes que exportan a distintos países. Y con ellos es dar el primer paso, negociar ahí cómo puede ser la integración. Y generalmente estas comercializadoras te apoyan con las variedades, con las plantas, y las pagas a cosecha. Entonces ellos ya te dicen, ¿sabes qué? Si es posible, si me interesa, te hacen un estudio, también es importante para saber si como productor o agricultor tienes la capacidad económica, porque lo contrario pues es poner en riesgo a dos partes, a la comercializadora y al agricultor, ¿no? Sí. Que, aunque suena lógico, ha pasado que a veces agricultores nuevos o agricultores ya antiguos, digámoslo así, empeñan su patrimonio en un proyecto, pero no tienen la expertise y desconocen ciertas cosas o obvian algunas otras, y resulta pues que pues pueden quebrar, ¿no? O pueden perder ahí su patrimonio cuando no hay una buena planeación, una buena coordinación, un buen acompañamiento.
Sí, entonces sabiendo que también parte del previo al inicio del proyecto es también tener una infraestructura organizacional, ya sea familiar o ya empresarial, porque eso tiene que ser algo ya medido, que pueda soportar la producción de las berries, ¿no? O sea, así que es. Tengas planes de tener buena contabilidad, planes que tengas una buena organización de compras, sí, que tengas un buen capital para operar, que tengas hasta un financiamiento o un apalancamiento, por si caso dado, y el riesgo pues se disminuye a la hora de poner berries, ¿no? Sería importante, ¿no?
Sí, es tener ya un equipo de trabajo, uh-huh, o conformar un equipo de trabajo, que también es válido las dos opciones, ¿no? Si ya tengo una trayectoria como agricultor, una trayectoria como empresa, pues puedo usar mi equipo para trabajar, o si no lo tengo, pues debo de conformar un equipo que se encargue de las actividades específicas, ¿no? Así como dijiste, desde las partes administrativas, como también de la parte operativa.
Sí, y yo creo que también esa parte reduce mucho el riesgo, ¿no? El riesgo. Que ya tengas todo un plan, ya entregas un proyecto, ¿qué tanto tiempo le podría llevar a una persona que no tenga experiencia en tomar toda esta información y empezar a desarrollar Domar?
Pues mira, puede ser, yo he estado en contacto con proyectos que se llevan hasta 2 o 3 años en estar pensando, en estar planeando, en estar investigando, en estarse reuniendo, pero hay otros que duran 2 o 3 meses y rápido toman decisiones. Esto ya depende del estilo de cada persona, ¿no? Hay unos que toman decisiones muy rápidas, algunos otros que necesitan más datos para tomar decisiones. Entonces, pero yo qué aconsejo, pues sí que puedan tener información previa de distintas fuentes, porque a veces también pasa que a lo mejor vemos con el vecino, con el amigo, nos hace una plática general y ya tomamos decisiones basadas en una charla, y resulta que a la hora de la verdad, pues podemos omitir muchas cosas, sobre todo cuando se calculan los montos de inversión, los montos de gastos, pues a veces ahí es donde se cometen muchos errores, ¿no?
Sí, claro. Y bueno, ya que pongamos que va a la siguiente etapa del proyecto, ¿no? Uh-huh. Ya estás planteando, ya tienes, ¿quién te compra? ¿Qué vas a producir? Uh-huh. Sí, ya tienes, primero, ¿qué vas a producir? ¿Quién te compra? Va como que muy de la mano, ¿no? Podría decirse.
Sí.
Y luego dices, ¿sabes qué? ¿Y ahora dónde lo voy a producir? Ya tengo la organización, ya tengo Obviamente, de preferencia tengo una asesoría técnico-económica, financiera. En este caso puede ser, no sé, una empresa que yo conozco, Agriberri. Lleve todo de esta visión completa y ya tú decidas que vas a invertir, ¿no? O sea, ya viene la parte de inversión. Este proceso ya sería el primer paso, se hace el proceso de inversión. ¿Qué pasos seguirían? ¿O que tú qué consideras que? Porque obviamente vas y voy a comprar 3.000 plantas o invertir en 3.000 plantas en determinado número de sustrato, en determinado tipo de riego, infraestructura para poner, no es tan fácil, ¿no?
Así es.
¿Qué pasos tendría que darse?
Pues mira, ahorita en línea con lo que mencionas, un paso importante es, como se dice vulgarmente, arrastrar el lápiz. O sea, ya tenemos un equipo y demás. Tenemos que trabajar en un anteproyecto para que podamos, una, diseñar qué proyecto queremos y dos, cuánto nos va a costar. Entonces, en este anteproyecto, ¿qué debemos de determinar? Uno, la inversión, que eso prácticamente es lo que se desembolsa de manera inmediata. Dos, el capital de trabajo. Ese también es importante, que es esta bolsa que debo de tener de dinero hasta que empiezo a tener el primer ingreso. Y algunos dirán, bueno, y eso es interesante, el tema del tiempo. A partir de que establezco mi proyecto, ¿en cuánto tiempo voy a tener ingreso? Y te voy a mencionar de las distintas berries, por ejemplo, en el caso de zarzamora, mi primer ingreso después de plantar lo voy a tener alrededor de los 9 meses. Casi como un embarazo, ¿no? Una
Sí,
gestación.
si todo va bien, ¿no?
Así todo va bien. Entonces, ahí está este ejemplo en la zarzamora. En el caso de la frambuesa, de que establezco a que empiezo a tener ingreso, son alrededor de 5 meses.
Menos tiempo.
Es un poquito menos tiempo. En el caso del arándano, puede variar, pero es posible desde que establezco, ya puedo tener un ingreso a los 6 o 7 meses.
Está bastante bien.
Y en el caso de la fresa, que es el, lo menciono al último, pero no el menos importante, en este podemos tener ingreso a partir del segundo o tercer mes,
Wow.
¿no? Entonces, como vemos dentro del grupo de berries, pues hay estas diferencias que son importantes conocerlas para poder, digamos, visualizar cuáles van a ser los flujos de dinero, ¿no? Tanto temas de gastos, inversión, como tema también de venta.
Sí, y bueno, te he tenido la oportunidad de ver los cultivos de berries, cómo son técnicamente hablando, ¿no? O sea, y sí veo que el fertirriego es una parte muy importante. Se hacen inversiones muy fuertes, ya que se tiene el agua en prepararla, en cambiar, bueno, a hacer un sistema de control de pH, el sistema de nutrición, y además que toda la infraestructura del cabezal para que llegue a las plantas, los famosos, las piquetas, ¿no? Me gusta decir que piquetas, me gusta decir este sistema de riego puntual, etcétera. Y también, ¿qué sustrato vas a ocupar? Si macetas, si bolis, bueno, si bueno, fibra de coco, cosas mezcladas, ¿a quién se la vas a comprar? Se te forman enfrente 40 proveedores, etcétera. Y empieza una evaluación, empieza una fiesta de datos y sistemas de información. Y eso que ni siquiera has abierto la puerta, ya tienes N cantidad de información, ¿no? O sea, y tienes que tomar N cantidad de decisiones para el dueño y que el líder del proyecto de las berries. ¿Qué es lo que pasa en este momento?
Mira, en esta parte es muy turbulenta porque en principio tienes que diseñar tu proyecto. Y diseño puede ser desde voy a producir fresas, por ejemplo, en suelo, con acolchado de tal color y le voy a poner macrotúnel. Esa es una. O puede ser, voy a poner fresa en cámara verde, en un contenedor con sustrato y lo voy a poner en invernadero. Entonces, ahí como cuando vamos a la agencia a los carros, decir, oye, ¿quieres el austero, el intermedio o el de núcleo?
Oye, sí.
Entonces, ahí viene ese diseño de nuestro proyecto, o sea, cómo nos vemos y la otra, qué capacidad tenemos. Entonces, ya en cada opción, pues viene todo lo que es proveeduría, ¿no? Como bien dices, si nos vamos a un, o sea, ya todas las berries son susceptibles de producir en contenedor, en sustrato, o en suelo, ¿no? Entonces, tenemos que definir los distintos componentes del sistema, como bien mencionaste ahorita, que van desde, si voy a poner un contenedor, uh-huh. y de ahí viene, oye, pues está bien un contenedor, ¿va a ser bolsa o va a ser una maceta? Uh-huh. Y después viene, ¿qué vas a usar de sustrato? ¿Vas a usar un mineral o algo orgánico? Es decir, opciones hay perlitas, hay tezontle, hay corteza de pino, o vas a usar coco, y dentro del coco todavía hay varias opciones. Uh-huh. ¿Qué proporción? Si de chips, si de fibras, si de polvo, si vas a usar uno compactado, tú lo vas a rellenar, etcétera, etcétera.
Prelavados y...
Exacto.
Y, pero también fíjate que hay que hacerte un paro de esta parte, porque es como cuando compras una casa, ¿no? O sea, bueno, una casa te va a comprar en la colonia tal, ¿no? Uh-huh. Y te va a costar mucho dinero y tú sabes, pues pasar mi momento a mi casa, ¿no? Pero el mantenimiento es más caro, etcétera. Y te vas y la compras en una colonia, pues, regular zona, es más barato, uh-huh. Sí, y tienes otro tipo de problemas, etcétera. Y aquí, sabes que es una zona mucho más económica, pero aquí vienen otro tipo de problemas. Por eso, por ejemplo, ¿qué es lo que vas a lidiar después, no? O sea, si vas a lidiar con enfermedades, con temas de nutrición, con temas de desperdicio de agua, con temas de desmanejo. Por ejemplo, en tierra, yo he visto casos, me ha tocado entrar a temas de cuando se ponen, que en temporada de lluvias meterte la pata al lodo es terrible y es muy complicado. Pero, por ejemplo, si lo pones en cama elevada, resulta que para la gente que cosecha es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo porque no tiene que agacharse. Así y entonces, es. Por ejemplo, el tema de la fresa, ¿no? La frambuesa y pues las demás son un poquito más elevadas, ¿no? Sí. Pero hace una gran diferencia, pero sí, la diferencia de inversión entre uno y otro, pues sí es muy considerable, ¿no? ¿O qué opinas, Omar?
Definitivamente, por eso menciono que hay opciones de lo más sofisticado a lo más básico. Sí. Y en lo personal yo opino que ninguna es mejor o peor que otra, uh-huh. sino okay. pues que depende... pues qué capacidad se tiene, ¿no? Hay productores que empiezan con cuestiones muy básicas, pero en el crecimiento se van sofisticando.
Ok. Y vas poniendo un upgrade a cada parte, ya vas subiendo de nivel a cada vez que vas produciendo, ¿no?
Así es, porque hay algunos sistemas muy básicos, uh-huh. muy básicos hasta medios austeros, uh-huh. pero que manejándolos bien pueden de ser... pueden tener muy buena rentabilidad, muy buena producción. Y hay otros muy sofisticados, de mucha inversión, que si no se operan bien, se vuelven un dolor de cabeza. Uh-huh. Es, digamos, o conducir un bochito, donde pues es básico toda la cosa, o subirse a un Fórmula 1, donde pues si no hay un piloto capacitado, sí, pues claro. se convierte en un dolor de cabeza ese supervehículo, ¿no? Entonces tiene que ir...
O lo contrario, ¿no?
De la mano, ¿no? Esto uh-huh. tiene uh-huh. que coincidir, como decimos a veces, tiene que cuadrar la letra con la música.
Okay.
Entonces, pero en esta cuadratura, en este diseño, para que quede todo bien, que quede como un rompecabezas, pero bien armado, bien configurado, bien ensamblado, pues tenemos que hacer un diseño ahora, uh-huh. o sea, en el momento, pensando en el futuro, es decir... Lo que yo siempre les menciono, tenemos que planear de una manera dinámica. Tenemos que imaginarnos qué va a pasar con el sustrato, uh-huh. que se puede degradar. Entonces hay que ver qué tipo de sustrato. Tenemos que pensar ya en la operación del sistema de riego, qué va a pasar, si voy a poner dos puntos de acceso de agua, voy a poner cuatro, voy a poner con estaca, piqueta, voy a poner gotero, etcétera, etcétera, etcétera. Porque muchos de los errores precisamente... se generan de un mal diseño y de una mala visualización. Y a veces, como decías hace ratito, tiene que ver con la proveeduría, porque hay muchas opciones para plástico, muchas opciones para macrotúnel, el sistema de riego, pero a veces el proveedor, con buena intención siempre, nos recomienda algo que él tiene y que le parece bueno, pero que no va a integrar ni tiene la experiencia. Es decir, alguien que vende plásticos... pues no va a operar el cultivo.
Exacto.
Porque no lo conoce. Entonces, lo que recomendamos aquí es que siempre quien diseña esta parte tiene que ser conjuntamente con los proveedores, pero sobre todo debe tener un conocimiento muy específico de la fenología del cultivo. Y esto, digamos, de las distintas etapas, cómo se comporta, cómo crece, en qué tiempos produce, florece, etcétera, etcétera. Porque de otra manera... cuando ya está el cultivo y lo empezamos a operar, podemos tener problemas tan básicos como, por ejemplo, que el riego no es suficiente. Y eso nos lleva a una acumulación de sales, y esa acumulación de sales nos lleva a una... a un daño en la raíz, y ese daño en la raíz nos lleva a una producción deficiente en la parte aérea.
Técnica.
Entonces, otras cosas, por ejemplo, cuando hay una mala calidad de agua, que pueden ser usualmente que tengan un alto contenido de sodio o de boro, o incluso de calcio, que son cationes que necesita la planta, pero muchas veces hay agua en ciertas regiones del país que tienen exceso de calcio. Uh-huh. O sea, te lo ahorras porque ya no lo compras, sí, pero te meten problemas por tanto.
También entonces, que hay otros nutrimientos y hay un problemón, ¿no?
Exacto. Entonces, muchas veces proyectos requieren una planta de ósmosis, uh-huh, como inversión. Y entonces, si eso no se detecta y no se instala al momento que se está operando, hay problemas fuertes. Si por esta misma condición el cultivo requiere un manejo del plan de riegos de más agua, pero se instaló una bomba pequeña donde tu campo lo riegas haciendo 10 cambios o teniendo 10 secciones distintas, uh-huh, y llega un momento en cuando la planta está grande y hay una demanda máxima por la temperatura, digamos mayo, resulta que tu agua no es suficiente para estar entregando la cantidad que el cultivo necesita. Entonces ahí se vuelven verdaderos dolores de cabeza.
Sí, claro. Y también, bueno, pero vamos a hacer un paro aquí. Y me detecté un tema que me gustaría mucho comentarte, a ver qué opinas. El liderazgo de un proyecto de berries es importante. ¿Qué perfil debe tener el líder? Porque obviamente el dueño es el dueño. Sí, o sea, yo sé que te puse la lana y todo eso. El grupo de inversores es el... Pero debe haber una persona responsable. No es el técnico del proveedor y no es pues hay alguien más, o sea, es una persona que está el líder del proyecto. ¿Qué perfil es el más adecuado para este papel?
Pues mira, es uno que tenga habilidades de administración, uh-huh, dominio del tiempo, uh-huh, y puede estar visualizando lo que viene, pero también necesita tener experiencia, uh-huh, previamente, porque si no tiene la experiencia es muy difícil ver estos pequeños detalles que a veces se convierten en piedras muy grandes, uh-huh, en el día a día, ¿no? Entonces, este es una parte importante y sobre todo de tener liderazgo, de coordinar equipos, porque al final de cuentas necesita coordinar a todos los proveedores. Porque cuando se instala un proyecto de berries, es, digamos, se asemeja como si fuera una mini obra de construcción. Entonces, se tiene que instalar desde lo más básico como el perímetro del campo, una cerca, ya lo sofisticado que quieras, una caseta de vigilancia, una puerta de acceso, comedores, baños, bodegas, camas biológicas donde se tiran algunos residuos, la fosa para fruta, pues estacionamientos y todo lo que es el área de verde del cultivo, donde pones el acolchado, las macetas, la base, estacas, arcos y todo.
Almacenamiento, ¿no?
Así es, entonces se vuelve una mini obra en el campo, lógicamente, pero que requiere la coordinación de todos los proveedores, porque es muy difícil que un solo proveedor instale todo. Entonces va a haber el proveedor de sistema de riego, el proveedor de sustrato, el proveedor del macrotúnel, el proveedor de el que va a ser el reservorio, el que va a poner el sistema eléctrico, el que te va a poner el cabezal, el que te va a programar el controlador de riego. Entonces se vuelve una fiesta donde hay muchos proveedores y la clave es hacer una buena coordinación.
Una buena administración de proyectos, y es de la complejidad de esto, ¿no?
Así
es. Y te crea también un caos que tienes bien, bien ordenado, y sobre todo, ¿qué tan complejo, qué tan difícil es que te encuentres, qué tan común es que te encuentres problemas? ¿Es muy común?
Es muy común, ¿eh? Sobre todo, digamos... las fechas de plantación, lo voy a mencionar, es algo importante de conocer.
¿Qué hace?
Generalmente,
siguiente pregunta,
fechas de plantación, se establece en la zarzamora febrero-marzo, uh-huh, es lo más común, febrero-marzo-abril. En el caso de frambuesas, se establecen desde abril, mayo, junio, julio hasta agosto. El caso del arándano también puede ser abril, mayo, junio, ese es como más, más abierto, ¿no? Uh-huh. Pero generalmente son las que menciono.
Pero también las ventanas de ventas importantes, ¿no? También para saber cuándo.
Sí, pero sobre todo ahorita menciono las fechas de plantación y establecimiento, porque lo que decías, empezamos a hacer obras donde la obra viene desde preparar el terreno,
sí, claro,
desde quitarle la maleza, desde hacer un barbecho, un subsoleo, un rastreo de nivelación. Entonces, imagínate cuando empieza la temporada de lluvias, o que se adelanta la temporada de lluvias, o que nos atrasamos por tema de preventiva, prácticamente se vuelve un martirio, porque las actividades pierden calidad. Uh-huh. Al estar el suelo mojado y demás.
Se complica todo, la maquinaria, el transporte de materiales, la operación y todo. Sí, es horrible.
Entonces, ahí es donde viene, digamos, el factor de tiempo y una buena coordinación. Porque muchas veces también, recordemos que ciertos materiales que se utilizan son de importación. Uh-huh. Entonces, hemos visto los problemas que hay de logística a nivel mundial, ¿no?
Y de aduanas, porque te está cambiando mucho las reglas.
Exacto, entonces digamos, por ejemplo, los sustratos se importan, algunos de coco de Sri Lanka. Uh-huh. Entonces, si diseñaste tu proyecto con sustrato de Sri Lanka, uh-huh, o tu proveedor lo trae de Sri Lanka, puede llegar quizá en un mes, en dos meses o en tres meses. Entonces, son factores que...
No, y no, te llega a oscilar. No te llega algo que puedas guardar en una casa o en una camioneta, ¿no? Te llega un contenedor completo.
Contenedores
que tienes que saber
completos.
Dónde recibirlo, cómo guardarlo y cómo estar listo para cuando esté la operación, ¿no?
Así es. O también elementos importantes en la producción son los plásticos agrícolas. Uh-huh. Entonces también muchos de los plásticos, los proveedores los importan de España, uh-huh, o los importan de Israel o de país que quieras. Entonces, uh-huh, en el trayecto, y también en la cuando se internan al país, pues todo es tiempo. Entonces, por eso es bien importante la planeación para contemplar todos esos factores, ¿no?
Sí, claro. Y veo que la administración del proyecto es bastante complejo, que no es tan fácil llevar tantos factores que pueden generar el tema, ¿no? Sobre todo diciendo el tema de importación, todo eso debes tener muchas... Y además que la holgura, pues depende del clima, porque si se adelantan las lluvias, ya te complicó toda la obra civil, ¿no? Y luego la obra mecánica, son los tubos, la instalación de todo esto, de los cabezales, antes de todo eso. Normalmente es muy complicado llevar, pues, no que estemos en un lugar fácil de acceso, ¿no? A veces. Y no cualquier proveedor o buen soldador o buen instalador de tubería va a ir a una obra. Tienes que estar muy bien planeado, ¿no?
Sí. Sí. Sí, ese tema es muy importante y se evita desde el primer paso que decíamos, ¿a dónde vas a aterrizar tu proyecto? Sí. Me ha tocado visitar proyectos muy complejos donde puedo decir que están en la punta del cerro, o sea, en la selva prácticamente, y los accesos son muy, muy, muy complicados, donde los transportes de carga no llegan, o sea, el tráiler no llega, el rabón, el torto no llega, los bajan 2-3 kilómetros atrás y los mueven con camionetas o a veces con carretilla, ¿no? O sea, puede sonar increíble, pero al momento hay proyectos así que, digamos, se tiene un terreno propio, pero está muy alejado y se decide poner el proyecto en terreno propio. A veces yo que recomiendo aquí, mejor vean las zonas idóneas para el cultivo, que tengan las vías de comunicación, infraestructura de servicios, los proveedores, la proveeduría, la logística más fácil, y pues mejor renten un terreno
cercano, ¿no?
Cercano, sí, sí.
Sí, además que también la planeación de los del flujo de efectivo es muy, muy complejo, ¿no? No sé, que te vaya a fallar el tema del invernadero, bueno, del macrotúnel, sí, lo que vayas a producir, ¿no? Sí. O sea, la etapa de planeación tiene que ser muy grande. Ahora bien, las variedades, ya no dije especies como la vez pasada, las variedades son muy especiales, ¿no? O sea, no es algo que tú vas y compras a la tienda.
Al vivero.
Al vivero. ¿Sabe qué debe? Variedad de dioxi debe 200, ¿no? Sí. O 2,000 plantas, ¿no?
Sí, es un tema muy, muy importante porque hago el preámbulo también en este tema. Dentro de los cultivos que se producen de berries, uh-huh, digamos, fresa. La fresa es una especie, pero dentro de esas especies hay variedades. Las variedades tiene que ver con plantas que producen frutas de distinto color, otras fresas, pero distinto color, unas de una forma más alargada, más cónica, más oblonga, el sabor más intenso, más dulces, menos dulces, más ácidas. Entonces, hay una gama de variedades dentro de los mismos cultivos. El alberri no es la excepción. Entonces, debemos saber que para poder entrar a producir berries, pues las opciones están con las comercializadoras, porque generalmente las comercializadoras son dueñas o tienen las licencias de las variedades que funcionen. Uh-huh. O sea, si yo ahorita quiero producir frambuesa, hay opciones de variedades públicas o que ya están libres. Estas son las que no hay que pagar derechos, que ya son libres, se pueden multiplicar libres y comercializar libres. Sin embargo, actualmente las variedades públicas no son tan productivas, tienen tanta calidad como si lo son las variedades más recientes, que todas son de, o la mayoría, para no decir todas, de programas privados.
Y son más deliciosas, tienen mejor aceptación con el mercado y tienen más, pues obviamente es un tema de adaptación, ¿no?
Así es. Oh. Y muchas veces es un tema ya comercial, donde la misma empresa comercializadora te dice, bueno, si te asocias conmigo, tienes que producir esta variedad y me tienes que vender exclusivamente a mí. Sí. Entonces eso es uno de los, pues, sí, de lo que sucede. Pues tiene esas
ventajas,
¿no? Esas ventajas, porque al final de cuentas te entregan una variedad o te prestan una variedad, porque lo que se negocia es el usufructo de las variedades, pues tienen más calidad, más producción y potencialmente más negocio, ¿no?
Sí, más negocio. Sí, estás seguro de que ya el proceso está funcionando bien, ¿no?
Así es. Sí, en este aspecto en México ya se han generado localmente variedades, programas ya mexicanos, desde temas de fresa, temas de frambuesas, zarzamoras.
Sí, un saludo al buen Jeremías, que se dedica a esa parte.
Al buen Jeremías, cómo no, también por ahí a Maurilio Rodríguez, que también ha generado buenas, a Jesús Morales, que están ahí en distintos viveros y pues han estado trabajando fuerte en el mejoramiento genético.
Sí, y ahora bien, en sistemas de riego, ese es un tema bien complejo y es nada económico, es bastante... La inversión es fuerte porque se maneja un tema de inversión fuerte en un sistema de riego. Y creo que tienes que pensar muy bien con qué novia te casas al respecto, porque si es para toda la vida, ¿no?
Sí, es de suma importancia el sistema de riego, porque recordemos que lo que se hace en la agricultura y lo que vendemos como producto, digamos, una fruta, alrededor del 95% es agua. Entonces, si lo vemos de una manera muy así simple, el negocio de la agricultura está en vender agua en forma de fruta, y con un sabor y un color.
Como una refresquera, pero más rica y más saludable.
Exacto. Digamos, una refresquera natural, una biofábrica,
sí,
donde consumes agua con minerales, vitaminas y otras sustancias, uh-huh, pues que te hacen bien a la salud, ¿no?
Sí, claro. Y encontrar un buen sistema de riego es todo un reto, ¿no?
Así es. Entonces, es clave porque cada planta, por ejemplo, fresas, podemos tener promedio 60,000 plantas por hectárea y debemos de asegurar que cada plantita recibe su dosis de agua que requiere en cada etapa, ¿no? Entonces, la clave del sistema de riego está en hacer un buen diseño técnico, uh-huh, para que el terreno sea al principio, a medios o al final del terreno. O sea, imaginemos un lugar donde el pozo está en una posición donde la última planta puede estar hasta un kilómetro de distancia. Tenemos que asegurar que esa agua llega con la suficiente presión a ese lugar, ¿no?
Sí, es bien.
Entonces, la recomendación es esa. En principio, acérquense a profesionales de los sistemas de riego que les hagan un buen diseño. Y en segundo, que les puedan hacer una buena instalación. Porque a veces por ahorrarnos un peso, nos lo queremos aventar nosotros mismos. Aquí nomás mocho, corto la tubería, la pego.
No.
Y pongo cintas y hago esto y pongo bomba y ya sale agua. Sí sale agua. De que sale, sale. Pero hay mucha heterogeneidad en las entregas de agua. Y ahí es donde muchas veces vienen los problemas y son causas de fracaso en los proyectos.
Si no por nada, es toda una rama de la ingeniería agronómica, la parte de riego, de diseño de sistemas de riego, y creo que el coco de todo ingeniero agrónomo son cálculos de sistema de riego.
Así es.
Que es complejo, o sea, es complejo, son sistemas matemáticos, sistemas hidráulicos, el golpe de ariete, el manejar toda la presión que sea adecuada en cada punto del sistema, el que, como dices tú, los flujos.
Los flujos.
Porque no es lo mismo tener un flujo grande, pero muy, muy baja presión, o un flujo pequeño, pero a mucha presión. O sea, hay que tener mucho cuidado cómo se diseñan este tipo,
sí,
de cosas, ¿no?
Sí, porque recordemos que los distintos componentes del sistema de riego, hablemos desde la bomba que está el agua en el pozo, sí, hablemos desde los filtros, los inyectores, la tubería de conducción. Y un elemento muy importante, pues, son los goteros. Uh-huh.
Y los previos, ¿no, Omar? Pero también desalinadores, suavizadores,
sí, los filtros,
toda esta parte, ¿no?
Son de suma importancia y en cada proyecto son distintos de acuerdo a las características del terreno, del relieve, de la pendiente y de la calidad de agua. Entonces, pero si no tenemos, digamos, un buen diseño, todos estos componentes se fabrican basados en cierto estándar de funcionamiento. Entonces, si por ejemplo no se tiene una presión suficiente porque se puso el motor más chiquito, los goteros no van a operar. Si estamos esperando goteros de, digamos, que tengan un gasto nominal de 4 litros por hora, por decirlo así, sí, pues podemos tener problemas de que los pegamos una hora, pero nos dan mucho menos agua, ¿no?
Ok, pues estuvo bien interesante hasta ahorita. Vamos al corto de la hora. Vamos a regresar ahorita a la hora de campo. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Saludos. Y pues regresamos ahora a nuestro tema aquí, Orlando. ¿Cómo estás, Orlando? Ya creo que...
Bien, bien. Buenas tardes a todos de nuevo.
Entonces, vamos a platicar de la parte final del proyecto de Berris, que a mí me parece muy interesante. Y bueno, ya platicé con Omar de todas las estudios técnicas, pero a grandes rasgos, veo que es mucha inversión, mucho tiempo, pero también la probabilidad de éxito y con una buena asesoría y sobre todo con conocimiento importante puede ser algo que cambie la vida de un productor. O sea, que pases a ser de un productor de temporal, de hortalizas, a ser un productor empresarial a nivel exportador. Ese paso y cambio que hay, que puede haber, qué tan difícil es para... y qué tan, pues, beneficioso puede ser para un agricultor. ¿Cómo la ven?
Pues mira, sí, es muy importante esto que acabas de decir, ¿no? De volver el negocio algo empresarial, sobre todo cuando se trata de berries, porque son cultivos muy dinámicos. De una semana a otra puede haber muchos cambios y muy dramáticos, desde que una plaga se te convierta en un problema y te genere pérdidas económicas, o que de repente una enfermedad se vuelve incontrolable también y caigamos en lo mismo, ¿no? Pérdidas en donde se puede ir tu margen de ganancia del año o llegar a perder hasta el cultivo, ¿no? Que a veces eso llega a pasar también. Por eso es importante que estos proyectos de berries tengan una mirada más empresarial, porque eso significa que formas equipos más interdisciplinarios que te permiten tener más aristas en torno al cultivo y que eso permita que también se le dé la correcta priorización a las aplicaciones, los manejos, incluso desde que vas a establecer el proyecto, desde ahí debe arrancar con una buena planificación para que se eviten muchos errores en donde muchas veces desde antes de plantar ya nació muerto el proyecto, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, claro, me parece muy interesante y muy fuerte el tema. Pero ahora viene la gran pregunta, y voy platicando desde el principio con Marta. Para los que somos así, bueno, queremos esta inquietud, ¿qué opciones para educarnos y tener una habilidad general de tema de las berries? ¿Qué nos recomiendas, Omar, para poder aprender? Que puede tener por ahí un gol, ¿no?
Sí, claro que sí. Mira, por ejemplo, ahorita en la llamada, lo que nos mencionaban, pues son eventos de actualización y de capacitación. Entonces, en el caso de las berries, no son la excepción. Hay algunos eventos muy buenos. Yo destaco uno, que es el Diplomado Internacional en Producción de Berries, que organiza la Universidad Autónoma de Chapingo, la Universidad Autónoma de Querétaro, con la Michoacana y otras universidades. Creo que también participa UDG. adicional a otros que hay de otros centros de capacitación. Entonces, ahí es donde podemos tener un contexto importante de lo que decía ahorita Orlando, desde temas técnicos. Estos proyectos son, o estos eventos son más técnicos, pero también en este módulo interesante, a diferencia de otros, el diplomado, es que te tiene un módulo de planeación e implementación. Sí. Ahí donde se ve todo más a detalle para ver qué es lo que se requiere.
Más a detalle y que sepa más tiempo, bueno, qué es lo que va a pasar. ¿Y dónde es este diplomado? ¿Cuándo es? ¿O cómo lo quiero?
Este diplomado, mira, está generalmente se organiza cada año, empieza a mediados de junio. Uh-huh. Está por salir ya todo el tema de la difusión. Aquí lo vamos a compartir para que lo tengan, pero es a mediados de junio. Se integran temas desde variedades, temas de implementación, planeación, plagas y enfermedades, nutrición, riegos, fisiología vegetal, producción forzada, inocuidad y también, ¿cuál es la otra? Manejo post cosecha. Entonces es un diplomado muy completo que se realiza de manera virtual los viernes por la tarde y los sábados toda la mañana. Tiene validez curricular y ¿qué otra cosa? Pues bueno, creo que principalmente, ¿no?
Y pues un saludo al doctor de Rebollar, que también está en el tema, ¿no?
No, de hecho, él es el creador de este diplomado, el doctor Ángel Rebollar, una personalidad en la industria de las berries, en temas fitosanitarios, y que organizó este diplomado, y bueno, se ha mantenido ya, si no me equivoco, por 12 años lleva, algo así.
Ah, qué bueno, digo, se aprende mucho, y además también que, bueno, existen otros eventos, por ejemplo, y eventos de actualización, como Aneberries, como otros grupos que pueden apoyar. Y también es aprender mucho. Hay mucho que aprender en este grupo. Y creo que, no sé, bueno, haciendo como una mirada general de lo que estoy viendo, los ingenieros que dedican a las berries saben hacer dinero. Hablemos de derecho. Los proyectos de berries muy difícilmente fracasan ni están bien fundamentados.
Sí.
¿O no?
Vendemos esta experiencia, este acompañamiento, pues para que el costo de la curva de aprendizaje pues sea lo más bajo posible y que no se caigan errores de novato, ¿no? O de inexperiencia.
Sí, me queda claro que ese es el principal riesgo. Es un negocio muy, muy interesante, hace mucho dinero, pero el riesgo es alto si no se tiene la capacitación. Y poder mitigar todos estos riesgos depende mucho de la habilidad que tengamos para capacitarnos, para aprendernos y que podamos tomar decisiones a tiempo, ¿no?
Sí, sí, y son de alto ingreso, de alto valor, digo, para los que nos escuchan. No hemos mencionado tanto de ingreso, pero de una hectárea en un año podemos tener ingresos de 1.5 a 2 millones de pesos, ¿no?
No, y tu inversión se puede retornar en menos de un año, ¿no?
Así es, en un año puedes recuperar la inversión y los siguientes años, pues nada más. Ya se trata de quitar gastos de operación y ya tienes tu utilidad. Entonces,
mira,
hay que hacer las cosas bien.
Recuperas tu inversión de 3 años. Poner cualquier negocio tardas más de un año y medio. Poner un cultivo de berries bien aplicado, en un año tienes tu retorno de inversión, en 5 años eres muy rentable.
Sí, sí. O sea, esa es la tendencia, esa es la posibilidad. Sin embargo, también debemos de destacar que son proyectos que están bien operados, bien planeados y bien fundamentados.
Y con una visión fuerte del mercado, ¿no?
Así es. Entonces, eso es bien importante. Sigue siendo rentable la actividad. Sin embargo, ahora tenemos más detalles que resolver.
Pues me da muchísimo gusto, Orlando. Omar, gracias por estar aquí. Fue un muy buen episodio. Me dio mucho gusto. Buen programa. Extrañamos a Hugo, que anda ahí paseándose y trayéndonos información.
Saludos
a buen Hugo. No me queda más que agradecerles a todos ustedes el favor de atención a este programa. Saludos, Pedro. Gracias, Luz. Orlando, Omar, gracias por estar conmigo. Y agradecemos. Nos vemos aquí el próximo sábado a 1:00 p.m. en Radio Fórmula. Y saben, como dice Hugo, disfruten sus alimentos que se producen en el campo mexicano. Tengan un buen fin de semana de descanso en medida de lo posible. Y yo soy Tonatiuh Quiñones. Buena tarde y muy buen provecho para todos. Saludos. Gracias, Luz. Saludos a Max.
Saludos a mi pueblo, La Vega, Jalisco.
Saludos.
AgroRural presentó La Hora del Campo. Los esperamos en la siguiente emisión, sábados a la misma hora. Patrocinan Agriberries y Financiera Conceve. Muy buenas tardes.